Yo lo primero que tengo que decir es que a mí este tipo de legislación tan global asusta un poco, ¿no? Me recuerda un poquito a los planes quinquenales de la Unión Soviética, ¿no? Es un exceso de planificación que seguro, por lo menos va a llevar un aumento de costos de producción, porque cuando se impone todo esto a agricultores, a los productores primarios, es evidente que van a tener muchas más dificultades que otros países. Y esto ya es la primera que hay que hacer, ¿no? Si la Unión Europea impone estas condiciones, no puede dejar entrar libremente productos de otros países que tienen una legislación menos permisiva. Es una cuestión de una competencia leal, que es lo primero que hay que hacer. Esto en términos generales. A mí me parece un exceso de intervencionismo. Yo creo que se usa demasiado, excesivamente, la palabra ecología, sostenibilidad y todo esto sin que se sepa realmente lo que es. Y lo que me asusta un poco, lo que me causa un poco de alarma, es que luego es la Comisión la que va a juzgar si un Estado va o no va a cumplir determinados planes, ¿no? Es un exceso de planificación que yo creo que además los funcionarios de la Comisión, que los sé cómo funciona eso, porque yo he estado, como decía Martí, en las tripas del monstruo, pues yo creo que no están preparados para eso. Entonces, tengo todo tipo de dudas y creo que es una legislación excesiva.
Entiendo, o sea que más o menos estaba hablando también con los armadores y estaban bastante indignados, porque además, sobre todo, lamentan que se haya aprobado por los pelos, como al palo, en última hora, y es decir, que no hay un consenso real dentro de la propia Unión Europea, ¿no? Aún encima.
Esto es el otro punto que a mí me alarma cada vez más de la Unión Europea, ¿no? Porque ahí se habla de que se han hecho consultas online. Oiga, es que no se pueden sustituir los organismos de representación democrática, ¿eh? Está en los tratados cuáles son, ¿verdad? No se puede obviar parlamentos regionales, instituciones que son de verdadera representación democrática por unos emails que se reciben ahí. Esto es una distorsión de la democracia. Efectivamente, ese tipo de leyes, aprobarlas sin el consenso debido, bueno, pues yo espero que en el próximo Parlamento esto se revise, ¿no? Porque yo creo que es, de verdad, hay una norma en derecho que dice summa ius, summa injuria. O sea, un exceso de legislación es la peor injusticia, ¿no? Y esto es lo que hay. A mí me parece un disparate. Yo creo que si hay un problema, resolvamos el problema. No hagamos una cosa tan general que luego es un corsé legislativo típicamente burocrático que no va a traer más que problemas en su aplicación. Eso ya es seguro, ¿no? Y luego en el mar, pero si ya hace muchísimos años que la teoría de la biología, la dinámica de poblaciones se conoce y se aplica y se están recuperando los estados de peces. No entiendo qué es lo que hay que proteger, ni tampoco se puede decir vamos a proteger el 30% de las especies. Bueno, oiga, habrá que proteger lo que haya que proteger, sin que sea excesivo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son esos ecosistemas vulnerables? ¿Qué es lo que hay que proteger? Esto es realmente tal. Es que, claro, recuperar todo eso y decir, bueno, vamos a introducir los osos y los lobos en la calle del Príncipe de Vigo. De verdad, es que yo creo que estamos llegando, es decir, restaurar la naturaleza. El hombre necesita modificar los ecosistemas para vivir, ¿no? Entonces, es que la población que existe hoy en el mundo no es la de hace 500 años. Y entonces, pues estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y esta especie de cruzada contra las especies que no son autóctonas, bueno, ¿qué pasa? Que tenemos que erradicar la patata, el tomate, los pimientos, el maíz y un largo etcétera. Me parece un disparate todo esto.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que han puesto un clavo más en la caja de madera creo que cada vez estamos más acorralados, más presionados, el sector pesquero, el sector primario en general en la Unión Europea. Tenemos que partir de la base que nosotros somos los primeros defensores del buen estado de los recursos. Dependemos de la calidad de los océanos, de la biodiversidad, porque nuestra actividad se basa en ello. Siempre partimos de la consideración de que la pesca es parte de la solución, nunca es el causante. Esto aplicable no solo a plásticos, vertidos, basuras, sino también a efectos de conseguir la descarbonización. Recordemos que somos la proteína animal que menos huella de CO2 genera o que menos huella hídrica. Sin embargo, lo que observamos por parte de Bruselas es una clara estrategia de ir acotando poco a poco nuestra actividad a través de zonas de pesca. Ya cuando se produjo de manera inopinada el cierre de las 87 áreas que para proteger fondos marinos vulnerables, para unas artes de pesca que, en todo caso, la propia Comisión Europea consideraba como artes pasivas, es decir, las menos perjudiciales, me estoy refiriendo al palangre, extrapolando datos que se habían obtenido por parte de los científicos para arte de arrastre y, por otra parte, sin llevar a cabo un estudio previo de impacto socioeconómico, como establece la propia política pesquera común. Por tanto, el criterio de que debe de primar a efectos de la explotación pesquera en el mismo rango, además, la sostenibilidad medioambiental con la económica y social, realmente lo que observamos es que todas las legislaciones que derivan de Bruselas en los últimos años única y exclusivamente tienen el tinte medioambientalista y en ningún caso se tienen en cuenta los impactos que se producen sobre zonas altamente dependientes de la pesca, como en este caso puede ser Galicia. En conclusión, se ha llevado a cabo en una fase, en un periodo de transición, cuando acaba de producirse unas elecciones en el Parlamento Europeo muy recientemente, cuando está pendiente de la aprobación o de la configuración del nuevo Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, de posibles reformas de la actual política pesquera común. Sin embargo, repito, de manera inopinada, por un cambio de voto por parte de Austria, de Bélgica, de una serie de países que inicialmente se habían manifestado voto en otro sentido, se ha producido un cambio radical y, por tanto, ha desaparecido la minoría de bloqueo y ha triunfado el llevar a cabo la restauración de al menos un 20% de los espacios marinos de aquí a 2030 y aquellos que estén en mal estado hasta el 30%. En todo caso, creemos que esto va a conllevar el cierre progresivo de áreas para poder efectuar la pesca y esto es lo que más nos puede preocupar. Repito, el objetivo es compartido, ahora bien, los medios, la forma de llevarlo a cabo y el escaso diálogo con el sector es lo que no nos parece adecuado.
Javier, llama la atención que una norma como esta, con las afectaciones que pueda tener, que después te quiero preguntar por eso, se acabe pasando el filtro pues por un voto, por los pelos, quiero decir, con toda la gente que puede estar afectada.
Esto yo creo que es absolutamente negativo. Siempre partimos de dos consideraciones. Todas aquellas normas que vienen de abajo arriba, es decir, que previamente haya un diálogo, un consenso con el sector por parte de las administraciones públicas, sea a nivel nacional o a nivel comunitario, siempre tienen un mayor grado de aceptación. Y en segundo lugar, estamos hablando de cuestiones que tienen un enorme impacto desde el punto de vista social y económico en zonas muy dependientes de la pesca, como pasa con la agricultura o la ganadería. por tanto, debería de existir unas mayorías muy reforzadas, debería de existir una clara mayoría a efectos de posicionamiento, pero sobre todo debería de hacerse en un periodo de relativa tranquilidad o estabilidad desde el punto de vista político. Repito, hace 8 días hubo las elecciones europeas, creo demasiado precipitado esta adopción in extremis, pegado al palo, minuto 93, y que realmente nos genera muchísima incertidumbre.
Una última cosa, Javier, no sé si es un poco precipitado responder a esta pregunta que te voy a hacer, pero ¿se podría cuantificar el impacto que se puede tener en la flota gallega?
No, la verdad es que es muy difícil, porque después es necesario observar las normas de desarrollo, pero lo que sí quiero transmitir es que en este momento existe un enorme hastío por parte de las flotas comunitarias, la española como líder dentro de la Unión Europea, y especialmente en Galicia, que es nuestro territorio. Se observa que día a día cada vez quedamos más relegados con la implementación de una serie de normas, decisiones, comunicaciones por parte de Bruselas, todas dirigidas en el mismo sentido, que sin además querer abordar los problemas de fondo, como puede ser la falta de relevo generacional, como puede ser la falta de rentabilidad económica de nuestra actividad. Todas ellas están intrínsecamente unidas. La caída de demanda de pescado, todo ello gira en torno a las cuestiones esenciales que están provocando por día a día el cierre de empresas, parada de barcos y, por tanto, la caída en el volumen de desembarcos en nuestras lonjas, que realmente es una cuestión que lo que en última instancia lleva a que cada vez el grado de dependencia para satisfacer las necesidades del consumo en la Unión Europea de pescado dependan cada vez más de importaciones de países terceros. Ya estamos en más del 70%. Bruselas parece que ha tomado la decisión de externalizar la producción pesquera, igual que la agrícola, la ganadera, en países terceros, y entendemos que no ha servido de nada la lección que, por ejemplo, con la pandemia o con la guerra de Ucrania, Europa ha sufrido de la falta de autonomía o de autoabastecimiento de materias primas, y que más materia prima que la alimentación humana.